Y buenas noches a todos. Si tengas una Biblia, vamos a irnos a Hebreos. Y vamos a leer en este libro en algunos minutos. Y nos damos la bienvenida a todos. Si eres visitante, como yo especialmente, les damos la bienvenida y que tengan la oportunidad de visitar de nuevo. Y reconozco muchas cosas que pueden poner tu atención en una noche de lunes, y muchos de ustedes trabajaron muy duro en la escuela o en tu trabajo hoy. Entonces es un privilegio tenerte hoy, esta noche. Ustedes son muy hospitalarios. Gracias por todo lo que ustedes han hecho para mí. Es increíble. Esta iglesia y la iglesia de Temple Terrace, número de estudiantes que han pasado a través de las puertas de cada congregación. Me sentí muy cómodo, como en mi hogar aquí. Estoy muy agradecido por los vínculos que tenemos. Y un recordatorio por la mañana. Mañana a las 10 vamos a mirar el libro de Lucas, Lucas 7, donde Jesús interactuó con mucha gente en circunstancias varias en la vida, y el Señor nos dice cómo Él puede ayudar, y Lucas 7 es un pasaje maravilloso. Es muy práctico, y espero que tengan la oportunidad de estar ahí entonces. Y me gustaría hablar un poco sobre la fe en la generación segunda. Me gustaría empezar con una historia, ¿verdad? Sobre Reader's Digest en la sección de los Estados Unidos en el noroeste, que tenían 8 hijos. 8 hijos de la edad 12. Y el padre tomó un trabajo en Canadá, y ellos habían quedado ahí en su casa sobre las fiestas, y el madre venía al norte para visitar a su papá en Canadá, y a la frontera la gente de Canadá dijo, ¿cuántos hijos tienen? Oh, 8. Y el mayor tiene 12 años. Okay. Y la gente dijo una serie de cuestiones para pasar por la frontera. Señora, ¿tienes armas de fuego? Y ella dijo, si tuve armas de fuego, no pensaras que las hubiera usado a este punto. Y lo uso esta historia para mostrar las dificultades con los hijos. ¿Y cuántos de ustedes en esta audiencia creíste en la iglesia? ¿Criaste en la iglesia, en tu hogar? ¿Cuántos de ustedes tienen padres que son cristianos? Sobre más que 90% de la audiencia aquí. Y lo que nos dice es que en muchas maneras estamos cristianos de generaciones. Yo soy un cristiano de cuatro generaciones. Al oeste primero, con mi padre, por mi abuelo y mi abuela, su padre se llama John Thomas. Me veo lo mismo como él. Y fue muy interesante, fue abogado, granjero, y predicador. Y entonces yo tengo cuatro generaciones en mi familia, pero ir más allá que eso, tengo el privilegio para bautizar a mis hijos, y fue un privilegio bautizarle a mi nieta también. Y muchos de ustedes pueden replicar esta historia. Y voy a decirles, hay ventajas de una familia así. No tuve que luchar tanto contra doctrinas falsas. Mi familia da la aprobación de mi decisión para llegar a ser un cristiano, y fue una celebración, y me ayudaron. Siempre tuve una familia segunda en la iglesia, en la fe, y por mi vida he tenido esta familia extendida, como fue diseñada por Dios, las bendiciones en lo que tenemos como cristianos de múltiples generaciones. Pero hay desafíos también. El libro de Hebreos en 13:6-7 dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Ellos son cristianos de una generación después de lo primero. Y sabes que en el libro de Hebreos, que ellos no están haciendo o manejando su cristianismo tan bueno. Y la Biblia siempre es importante. Sus problemas son nuestros. Y para ellos fue un poco diferente, porque ellos tenían una herencia de judaísmo, porque Abraham fue en su sangre. Nosotros somos de Abraham porque tenemos a Abraham en nuestro corazón. Entonces, cristianismo puede ser una trampa para nosotros, en particular los judeos. Hubiera permitido que su pasión fracasar después del tiempo. Y muchos de nosotros somos así. Y me gustaría identificar tres desafíos que pienso que nos enfrentamos. Algunos desafíos que enfrentamos y cómo podemos superarlos. Okay, tres cosas. Número uno, simplemente la duda espiritual. A asegurarte que la fe que tienes de hecho es tuya. Y Hebreos nos dice sobre eso. En cuanto a su convicción, sobre ellos van a dar todo de su ser a comprometerse sobre ser un cristiano o no. Ellos han experimentado un poco y ellos necesitaban su propia fe. Si cristianismo fue algo nuevo de Dios o otra cosa conjunta con judaísmo, y a ellos no les costaba mucho. Y el desafío fue que ellos regresaran a judaísmo. Y en Hebreos vemos que en 3:6, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza. Y en 10:35 es que la fe tiene que ser tuya. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Y no fue Jacob o la fe de Timoteo que ellos vivirían su vida así. No fue la fe de sus padres. Y es muy importante entender la diferencia entre la fe de usted y la fe de tu padre. Y la fe tiene que ser tuya y su propia fe. Y en Hebreos 1 vemos de las Escrituras que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y el punto principal es que nos ha hablado por medio de su Hijo, a tú, a mí. ¿Y qué diferencia hace esto en tu vida? Porque mi fe no puede ser una extensión de la fe de mi padre o mis padres. Y tuve un fondo muy importante, pero no vale nada si no es mía. Y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, nos ha hablado. Y la cuestión de nuevo es, ¿lo creo? Y para ti, ¿lo crees? ¿Por qué? Porque has hecho investigación y has sacado conclusiones de la Biblia. O que sea un instante donde nos sentamos aquí porque es una tradición de nosotros y no ha cruzado nuestra mente o pasado por nuestra mente que pudiéramos hacer algo diferente. Cuando una persona salga del Señor, algunas veces pasa en un entorno así, en la iglesia, en los bancos, y un hermano quiere hacer alguna cosa un poco tonto, pero él dice que no, de hecho, creí lo que la iglesia enseñó sobre la moralidad. Pero la cuestión tiene que ver con, ¿crees en la autoridad de Cristo, ti mismo, o los jóvenes en la escuela, o en trabajo, o en matrimonio, los llevan a otro lugar, y que su convicción o su fe no está ahí? Y de nuevo, déjame retroceder un poco. Y la pregunta es que si creemos que Él nos ha hablado. Y alguien diría que Dios no está hablando hoy en día. Pero sí, Él es. Y necesitamos superar las dudas. y tenemos el orgullo espiritual. Y las dudas al un extremo y orgullo al otro extremo. Una de las cosas más impresionantes es en Hebreos 5. Leamos junto. Y son palabras familiares. Déjanos leer estas palabras como nuevas. En Hebreos 5, él abre sobre Melquisedec. Y me gustaría hablar más sobre él, pero el problema en versículo 11 es que sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Y él dice que no puedes oír. Mira en versículo 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Pero en actualidad, el escritor aquí dice que estás en peligro. Entonces, él dice en versículo 6, como conclusión, en capítulo 6, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, etc. Entonces, luchas espirituales pueden ocurrir con cristianos de una generación después. Ok, he sido bautizado, yo entiendo las leyes y he oído sermones muchas veces y estoy haciendo un buen trabajo en mi vida. Y sí, puede ser así, pero el hecho de todo es que somos diseñados por el Señor y de Dios para crecer más y más, porque esta mentalidad del orgullo espiritual es un pasito de los fariseos y los pensamientos de ellos, y Jesús habló sobre ellos que ellos acercan a Dios con sus labios, pero no en su corazón. Ellos adoran en vano y enseñan las doctrinas de los hombres, y podemos tener una actitud muy mal en cuanto a los demás. ¿Por qué no? Porque no conmigo, en mi camino. Y el orgullo espiritual puede causar que necesitamos añadir o mejorar la palabra de Dios. Y porque Dios no ha hecho todo y Él necesita a nosotros hacerlo. Y ambas cosas son horribles en cuanto a nuestra fe. Y sabes, típicamente con la palabra de Dios, la gente tiene actitudes así, que la Biblia es solo otro libro y cada religión tiene un libro. Los musulmanes tienen Corán, judaísmo tiene el Antiguo Testamento y cristianismo tiene el Nuevo Testamento, y ellos dicen que necesitas tomar un poco de ambos. Es una cafetería. Y voy a tomar un poco de eso, y un poco de eso, o de Jesús como bebé. Sí, voy a tomar estas historias, pero las enseñanzas sobre el sacrificio, el juicio, no tanto. Ahora, algunas veces, la gente vea la Biblia como la palabra inspirada, como ustedes, inspirada de Dios. Y es un provecho para nosotros, enseñando lo bueno, lo mal, para mantener una relación con Dios, completo en Dios, listo para cada obra buena. Y si pensamos en que la Biblia es un libro mal, o que no es inspirada de Dios, vamos a olvidar algunas cosas que queremos sentir mejor y que Dios nos quiere ser mejor. Y cada cosa hoy en día en la religión de los Estados Unidos tiene que ver con los sentimientos, y a veces la gente se encuentra en una circunstancia y la justificación sea que Dios me quiere ser feliz. Pero el hecho es que Dios nos quiere ser santo. Y es maravilloso si seamos felices, pero primero Dios quiere que nosotros seamos santos. Y que a veces queremos que Dios nos bendiga. Y en el libro de Romanos tienes una teología y todo apunta a Jesús, como Él se centra en todo. Todo tiene que ver con Jesús, y en capítulo 12 tienes las palabras: por lo tanto, tenemos que ofrecernos como sacrificios vivos, renovándonos en la mente. Y no solo es que Dios nos quiere bendecir, pero renovarnos en la imagen de su Hijo. Y las preguntas que tenemos. Esa canción que estás escuchando, el mensaje en tu camiseta, o la película, o el enlace que vas a clic, o la foto en Instagram, porque Dios nos quiere ser transformados en nuestras mentes. Un fracaso es no aplicar las lecciones de Dios. Sí, puedo mirar a los demás y juzgar quién necesita hacer algo diferente. ¿Cuánto tiempo ha sido en tu tiempo de oración y identificado en tu vida una área que necesita ser sujetada al control de Jesús? Y lo has identificado y has hecho un compromiso con Dios en cuanto a eso. Y hace poco prediqué algunas cosas que pudieras hacer espiritualmente en tu vida, y una de las cinco, identificar un área en tu vida, que necesita ser sujetado a la vida de Jesús, o el control de Jesús. La duda espiritual y el orgullo espiritual, y al tercer, es la apatía espiritual. Y el escritor dice en capítulo 3, 12 y 13, que cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Es para Oren 6, 11 y 12. Que deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia hereden las promesas. Y ellos no tenían entusiasmo. Y las cosas grandes que hablamos sobre esta noche nos llevan aquí. Si solo estoy aquí haciendo las mociones, es decir, y no pensando mucho, o si estoy convencido que estoy tan grande y mejor que todos los demás, es muy probable que no voy a vivir una vida cristiana. Pero hay miembros de la audiencia aquí que no se levantaron sus manos antes porque son cristianos de la primera generación. Y ellos son asombrados que Cristo les redimiría. Ellos no entienden mucho de lo que hablamos esta noche. Ellos tienen ansiedad para compartir el Evangelio. Y sabes que tenemos un dicho que la familiaridad se trata del desprecio, pero yo sé que sobre tiempo las verdades pueden ser olvidados, que el entusiasmo pueden llegar a ser ordinario, porque muchos de nosotros como cristianos de mucho tiempo ha sido un proceso de muchos años. He sido un cristiano por 51 años. Es mucho tiempo, pero puede ocurrir mucho más rápido que eso. Y yo recuerdo cuando Jesús escribió Apocalipsis a Éfeso, por todos los buenos, lo bueno y las buenas cosas que pasaron con ellos. Yo sé tus obras, tu paciencia, no puedes soportar todas las doctrinas falsas, pero Jesús también dice que te has apartado de tu primer amor. Y entiendes lo que Él está hablando sobre lo que hablamos anoche. Busca la justicia de Dios. ¿Cuántas lecciones has oído que el enfoque es de Jesús aquí es recuerda? Y para ti, ¿pudieras recordar qué tan poderoso fue por la primera vez en tu vida? ¿Entendiste que Jesús murió por ti? ¿Y puedes recordar que la cruz no tiene que ver con la plata, oro, o fue sobre de su pasión para ti y tus sentimientos en ese entonces? ¿Puedes acordarte la primera vez que participaste de la cena del Señor y lo que significó para ti? Para mí, He tomado la cena del Señor más que 2,000 veces. Y he cantado los cantos muchas veces. Y he predicado más que 6,000 sermones mí mismo. He dicho amén a miles y miles y miles de oraciones. Mi reto es que ellos no pierden su significado. No quiero ver la gracia de Dios como común. La solución es sencillo, pero es un reto. Es para recordar, es enfocar, para dar mi mente y disciplinarme en lo que es importante. En algún punto hemos oído que Dios no tiene nietos. Es verdad. Dios tiene hijos. No ha sido dicho que Él tiene nietos. Cada cristiano tiene que ser un hijo de Dios, de la primera generación. Significa que nuestra fe tiene que permanecer nuestra. Y me gustaría ilustrarlo en una manera que me ayuda y quizás te ayudara también. Esta es mi bolsa para mi computadora. Siempre nosotros somos, estamos cerca. Hemos viajado mucho, predicado en Rusia, Hungary, Switzerland, países europeos. Y en mi hogar, este bolsa ha sido conmigo, como mi mano. Me gustaría que entiendas esta bolsa como la fe. Mi fe. Entonces, ¿qué tiene que ser dentro para crear mi fe? Quizás muchas cosas que conllevan en mi fe. Esta es una Biblia, por supuesto. Tu palabra es una luz para mis pies, y entiendo. Y la fe viene a través de la Biblia. Y no solo es una Biblia ordinaria, es la Biblia de mi padre, en donde él predicó por 60 años. Y no solo me recuerda de la fe, pero la fe de mi padre. Y su herencia ciertamente va a ir en mi bolsa. Y ahora pongo un libro de devoción. He leído este libro muchas veces y copias, y me recuerda que necesito pasar tiempo con Dios en mi devoción. Este es mi CD de alabanzas. No puedo poner alabanzas en mi bolsa, entonces este CD. Y me recuerda que necesito alabarle a Dios cada día. Y no me importa lo que está pasando en mi vida. Hay tanto bueno que necesito alabarle y loarle a Dios. Y poner un poco de tiempo para alabarle a mi Dios. Y este es mi libro favorito de oración. Y me recuerda que cada día y a diario necesito comunicarme con Dios. Y hace sentido y tiene sentido orar diariamente. Y después, esta foto, este es yo y tres de mis mejores amigos, aparte de mi esposa, Roger Spouse, Ricky Jenkins, predicadores. Roger and Ricky and David son mis amigos mejores, aparte de mi esposa, y me han ayudado a ser mejor como hombre y predicador. Dios nos me ha bendecido con ellos. Y este es el directorio de Temple Terrace, mi iglesia. Y ellos los amo mucho y me han cambiado tanto en mi vida. Y este es un recordatorio que esta iglesia, mi familia y que nunca quiero hacer cualquier cosa que daría vergüenza o dolor a ellos, porque los amo tanto. Ciertamente ellos están ahí. Y finalmente, este es un calendario que mi hija hizo para mí en noviembre. Es mi familia. Y son la gente en esta tierra que amo más que los demás. Y nunca quiero hacer, pensar, hablar o comportarme en alguna manera que les dañaría. Y cada cosa adentro representan mi fe. Y la pregunta es, ¿lo que voy a hacer con esa fe? Y voy a decirte que cada cosa, nosotros, a diario, es nuestra decisión. Si esto voy a ir contigo, los jóvenes aquí y ahí, tienes que hacer la pregunta si vas a traer tu fe contigo al trabajo, en una reunión. Tiene que decir si tu fe estará contigo o no, o que dirías, Dan, no voy a traerlo conmigo ahora en el mundo real, entre comillas. Porque el hecho es que todos nosotros podemos gozarnos que somos parte de una congregación de sana doctrina, pero no significa que somos sanos nosotros mismos. No hay juicio corporal. Estoy muy agradecido por mis padres, pero tengo que asegurarme que tengo mi salvación. Porque cuando tengas tu salvación, no tienes que enfrentar alguna cosa con miedo en tu vida. ¿Qué significa tu fe? Y mi padre murió de cáncer y mi madre también. Estábamos en Indiana en ese entonces y tuve el chance para estar con él cada día y supimos que su vida terminaría y tuve que viajar. Y él me dijo, no quieres que quedas aquí. Por favor, ve y haz tu trabajo. volé a Texas y hablé con él y estaba haciendo bien, pero la noche de la domingo pude entender que algo pasó y le dije, papá, ¿qué pasó? Esta mañana el dolor fue muy bueno y tuve que salir de la adoración. Y después él me dijo, hijo, hoy fue el último día que no pude adorar a Dios, y si no puedo adorar a Dios, estoy listo a morir. Y él murió 3 días después, porque el pensamiento al no adorar a su Dios no fue pensable. Y yo oro a Dios que alguna de su fe está en mí y con todos nosotros. No importa si tus padres son cristianos o parientes son cristianos, es tuya. Si necesitas empezar con tu fe, todos nosotros empezamos en la misma manera, en las aguas del bautismo, y estamos aquí en una nueva vida. O si necesitas volver a tu padre, por favor, levántense mientras cantamos.